Vamos a establecer contacto a esta hora con don Guillermo Molinari Palomino. En su momento ha sido viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación.
¿Cómo están? Aquí para poder responderle.
¿Cómo es que transparentamos justamente estos recursos? ¿Cómo brindamos la información, ¿no? Para que se puedan despejar cualquier duda, ¿no? Usted en algún momento ha sido viceministro de Gestión Pedagógica, ¿no? Y nos puede dar luces sobre este particular, ¿no?
Bueno, me parece muy interesante y me parece muy delicada el pedido que hace la congresista de la República, Jesús del Carmen Núñez, ¿no? Porque hay tres puntos que me parece puntuales de este oficio. Y uno es que es el referido a que de manera indirecta algunos exfuncionarios del Ministerio de Educación, cuando se encontraban en el ejercicio como altos funcionarios, habrían gestionado o aprobado estos recursos y los habrían adjudicado estos proyectos a determinadas instituciones privadas, y que luego de sus ejercicios profesionales ellos hayan salido a gestionar estos recursos. Ese es un primer aspecto que veo yo y que es muy delicado y que se debe informar desde el Ministerio de Educación. Ahora, hay muchos organismos internacionales que gestionan los recursos, y en algunos de ellos hace notar de que algunas de estos recursos que gestionaban estos organismos internacionales, que además cobran un porcentaje por administrar los recursos del Estado, hayan estado vinculados a estas instituciones, y que estas instituciones hayan sido las favorecidas con estos proyectos. Es un primer punto que me parece que es muy delicado y que lógicamente tiene que ser informado por el ministro de Educación.
Ahora, retomando lo que es el tema de este pedido de la congresista Jesús del Carmen Núñez Marrero, ¿no? Que es del Frente Popular Agrícola del FREPAC, ¿no? ¿Y por qué debería merecer atención, ¿no? Porque ella enumera una serie de hechos donde aparentemente, lo decimos en ese sentido, ¿no? Dejándola siempre en sentido condicional, que algunas personas que han pertenecido o pertenecen al Consejo Nacional de Educación estarían inmersos justamente en este tipo de beneficios, o aparentemente en este tipo de beneficios. ¿Cómo es que se puede transparentar esta información y que llegue a la opinión pública? ¿Por qué es que se tiene que esperar una denuncia y esto no puede estar, digamos, actuando de una manera transparente? Porque aquí, si de ser así, sería un conflicto de intereses, ¿no?
Sí, claro que sí. Mire, hay muchos proyectos que sí son manejados por organismos internacionales, como otros proyectos que son manejados directamente por el ministerio, y lógicamente que se tiene que solicitar a estos organismos que también, cuando ellos hacen su evaluación y tienen que remitir la información al ministerio, porque no es que ellos no puedan emitirle la información o no se pueda saber quiénes son estas organizaciones. Por supuesto que sí, porque ellos van liquidando los recursos que se les entregan para ser administrados, como el caso de UNESCO, OEI, cualquiera de estas instituciones. Y entonces el ministerio sí tiene estos resultados y debe publicarlos permanentemente para conocimiento. Entiendo yo de que precisamente la congresista ha podido tomar conocimiento a partir de ir verificando estos proyectos y quiénes eran los ganadores de estos proyectos y quiénes eran los que finalmente terminaban dirigiendo estos proyectos. Y sobre esa base es que ella está solicitando esta información, en donde ha podido ubicar algunos exfuncionarios del Ministerio del Minedu que hoy en día o anteriormente también han venido ellos dirigiendo estos proyectos. Y lógicamente el Ministerio y el Ministro tiene que transparentar esta información, tiene que sacarla a la luz y poder determinar responsabilidades si las hubiera.
O sea, para usted es necesario que el propio ministro dé una explicación sobre este particular.
Por supuesto. Mire, si lo pedimos en otros sectores, ¿por qué no en educación? Si al ministro de Cultura va a tener que transparentar cuáles son las contrataciones que ha hecho en asesorías o en consultorías o en proyectos, igual es el Ministerio de Educación. O sea, el Ministro de Educación es el responsable directo, es la persona que tiene que dar cuenta de lo que ocurre en su sector. Para eso estamos los funcionarios públicos. Y entonces a él le corresponde ahora, aun cuando él no haya sido ni responsable de estas aprobaciones ni de estos proyectos, dar cuenta de estos aspectos en el sector.
Ahora, señor Molinari, Sí. El oficio que mención de la congresista señala algunos aspectos bastante graves, ¿no? Desde el punto de vista entonces sí. del enfoque que hace y la motivación por lo que pide explicaciones. Y para sí. que nosotros escuchas tengan un contexto de lo que de lo que estamos abordando. Yo lo voy a permitir leer la introducción de este oficio. Dice, es grato dirigirme a usted, se dirige al ministro de Educación, por supuesto, sí. para saludarlo muy cordialmente y a la vez solicitar tenga bien brindarnos información respecto a exfuncionarios del Ministerio de Educación Minedo y del Consejo Nacional de Educación que habrían Ajá. sido beneficiados de manera indirecta con recursos del Estado peruano, todos ellos posibles candidatos al Consejo Nacional de Educación en junio próximo, o sea, en este mes. Y es importante precisar, dice la congresista, que siendo la autonomía uno de los principales atributos que deben caracterizar al Consejo Nacional de Educación para poder evaluar y contribuir en el desarrollo de la educación en el país, es que traslado mi preocupación por la información referente a altos funcionarios del Minedo en el ejercicio de su cargo habrían gestionado o aprobado recursos para proyectos adjudicados a instituciones privadas que luego de dejar el cargo habrían conformado o dirigido dichas instituciones. Así esto de por sí es muy grave. Ahora, entonces aquí el tema está centrado en que hay funcionarios que estando en el cargo, ¿no? generaron, por ejemplo, la obtención de recursos, incluso según información que circula en las redes, con cargo a endeudamiento público, para Así. Luego financiar con eso, ¿no? algunos proyectos y programas que de instituciones privadas que una vez que salían del cargo público ellos iban obviamente a representarlos. Entonces, Así conflicto es. De intereses pleno. Y ahora, según tenemos entendido esto, estos exfuncionarios, ¿no? están siendo o estarían habría la intención de designarlos como miembros del Consejo Nacional de Educación. ¿Estamos en lo cierto respecto a esto, señor Molinari?
Así es, o sea, creo que tú estás precisando el segundo aspecto que hace y remarca la congresista en su oficio. Y ese segundo aspecto es precisamente este vínculo que permanentemente se ha ido viendo y que ella va haciendo notar respecto a los miembros y exfuncionarios del ministerio que también terminan siendo miembros del Consejo Nacional o viceversa y también a su vez son representantes de estos organismos que finalmente realizan proyectos con recursos del Estado. Entonces, acá, lógicamente, se está incurriendo en unas probables faltas, ¿no es cierto?, de orden legal, que tienen que ser vistas también por los órganos de control. Yo creo que ahí la Oficina de Control Interno y las otras organizaciones, una vez que se encuentren todos los informes, tendrán que hacerlos actuados. Y esto es delicado también, porque algunos de estas personas que si fuera demostrado estos procesos así que de manera incorrecta pueden ser potenciales consejeros del Consejo Nacional de Educación y eso es lo que remarca la congresista y me parece muy muy preciso lo que está haciendo. Entonces hay que revisar toda esta información, hay que prever que ¿por qué? Porque los congresistas son a propuesta del propio ministro de Educación. No hay que perder eso de vista, ¿correcto? Y lógicamente hoy en día, como consecuencia de una resolución ministerial que emitió el exministro Saavedra, ¿no? Se pasó por encima porque con una norma menor modificó el reglamento de la Ley General de Educación aprobado con Decreto Supremo 011-2012 que establecía que el plazo de permanencia de los consejeros eran 3 años. O sea, ese es el segundo punto. Miren qué delicada la situación. Entonces aquí hay que hacer todo un análisis y creo que es oportuno que el ministro de Educación tome cartas en el asunto y pueda informar y también, si es posible, mirar esa resolución ministerial emitida durante ese periodo, porque con una norma menor se modifica una norma de mayor jerarquía.
Ahora, y los montos que estamos hablando acá, señor Molinari, según esta información que está circulando, en las redes sociales, y quisiéramos con cargo, obviamente, a ver si es que esta información es correcta. Aquí se habla, no son montos pequeños. Estamos hablando de montos que se ha asumido como si fuese préstamos asumidos por el Estado peruano, se dice. Por ejemplo, 25 millones de dólares para un proyecto, ¿no? Otros 25 millones para otro proyecto que están ahí y tienen diferentes nombres, con lo cual se han contratado, ¿no? algunas universidades y luego también algunas entidades privadas para llevar adelante supuestamente estos proyectos y estos programas. Después se habla de otro préstamo de 75 millones de dólares y así sucesivamente hay una serie de, ¿no?, de cantidades que se van señalando, pero que en realidad están destinados supuestamente a una serie de programas, de proyectos educativos, pero que exceden obviamente en su administración del propio ministerio y van a parar evidentemente a beneficiar a organizaciones no gubernamentales o a entidades privadas, ¿no?, que están sí, manejando y que son dirigidas a la vez por exfuncionarios del Ministerio de Educación.
Sí, yo creo que no solo es el Ministerio de Educación, sino también los organismos internacionales que han estado
gestionando. Sí, porque ahí vemos también recursos, comprometido a la UNESCO, ¿no?
Exactamente, que lógicamente por una cuestión de transparencia y también de respeto a la institución y de consideración de la institución, ellos pueden también informar al respecto, ¿no?, de cómo han sido esos procesos y quiénes son los que han sido favorecidos con esos proyectos. Porque precisamente el cruce de esa información es la que va a permitir determinar los grados de responsabilidad, si los hubiera, ¿no?, para los procesos que después tendrán que realizar los órganos de control de orden nacional.
¿Qué papel juega el Consejo Nacional de Educación, señor Molinari? ¿Qué papel juega en la política educativa el Consejo Nacional de Educación? ¿Cuál es su rol?
Qué importante tu pregunta. En primer lugar, tiene como finalidad participar en toda la formulación, en la concertación, en el seguimiento y en la evaluación del proyecto educativo nacional de mediano y largo plazo y las políticas intersectoriales que contribuyan al desarrollo educativo nacional y, por lo tanto, al desarrollo y crecimiento del país. Ese es el rol que cumple. ¿Te imaginas si el Consejo Nacional no está constituido por personas probas, por personas que tienen y que representan y que son representativas de los diferentes sectores, que es una de las cosas que me parece que es el otro punto que se reclama? O sea, buscar que haya representación nacional de diferentes sectores involucrados o actores de la educación. Por ejemplo, representantes de los padres de familia, de las asociaciones de padres de familia, representantes de las universidades públicas y privadas, representantes de los institutos, representantes de los gremios, de los maestros como de los gremios laborales o empresariales. O sea, si hay una representación de esa naturaleza, entonces es un órgano mucho más plural que pueda tomar y convocar. Mira lo último que viene ocurriendo con los padres de familia y los colegios privados. El mismo ministerio no ha tenido la capacidad de convocarlos y sentarlos en una mesa y ponerse de acuerdo, y el Consejo Nacional tampoco ha hecho mutis o no ha podido convocar a estos sectores para ponerse de acuerdo y no detener la educación de los niños y no generar también una crisis posterior en donde 110.000 niños van a pasar a la educación pública, cuando ya sabíamos que nosotros en la educación pública estábamos con serios problemas. Entonces, ese es el rol fundamental, es el rol que tiene que ver con el desarrollo, es el rol que tiene que ver con el crecimiento del país, es donde se forman los próximos profesionales, técnicos. Imagínense, es un rol importantísimo el Consejo Nacional, que tiene el Consejo Nacional de Educación y sus consejeros.
Y este mes es lo que se tiene que elegir. ¿Cómo se eligen a los miembros? ¿De qué manera se eligen? ¿Quién determina qué persona o qué técnico o qué profesional integra este consejo?
Bueno, a los profesionales son a propuestas muchas veces también del mismo Consejo Nacional, profesionales o destacados profesionales del medio nacional, académicos, representantes de algunos sectores, y que son propuestos al ministro de Educación, y el ministro de Educación es el que hace la propuesta y, lógicamente, luego, lo que yo tengo conocimiento es que hay unas consultas a niveles superiores y entonces se conforman se convocan a los nuevos miembros y se hacen estas renovaciones cada 6 años, ¿no? Lógicamente que también hay que mirar, porque creo que hay personajes, hay personalidades ahí que merecen todo mi respeto, pero lógicamente si hay personas que sí están involucradas en este tipo de problemas, tiene que ser investigado y lógicamente que el ministro de Educación debe tomar en cuenta la próxima elección de estos consejeros de una manera mucho más representativa, mucho más plural, mucho más de transparencia en los roles y en los currículum de los profesionales que vayan a ser elegidos.
El Consejo Nacional de Educación entonces es un organismo definitivamente técnico, ¿no? Y en este caso, según lo que usted menciona, debería de hacerse cambios, ¿sabes? De reformarse en cierta forma para que tenga una mayor representatividad de la comunidad educativa.
Yo creo que sí, porque además es algo que viene siendo reclamado por muchos sectores en educación. Lo reclaman los maestros, lo reclaman los directores, lo reclaman los empresarios, lo reclaman las universidades, que tienen ahora serias dificultades con todos estos temas que no son resueltos o que se hacen ampliaciones, no como la que acaba de hacer el SUNEDU, pero el órgano que puede ser el órgano asesor del sector de educación no emite ninguna opinión. Entonces nosotros lo que necesitamos sí es un órgano que comience a tener representatividad de todos los sectores y lógicamente pueda convocarlos y pueda llegar a hacer propuestas que ayuden al crecimiento y al desarrollo del país.
Señor Guillermo Molinari,
sí, solo quería terminar porque hay un tercer aspecto que me parece muy importante y que es el último, y es el referido al tema de que en algún momento algunos de estos personas han participado de la evaluación del currículum nacional, del diseño nacional curricular, y que mantuvieron siendo miembros del Consejo Nacional a través de determinados proyectos de UNESCO y ampliaron el concepto de género en el currículum nacional de educación básica, ¿no? ¿Sí? Abriendo un espacio para promover la percepción y la diversidad de las conductas sexuales. Esto es muy importante que se tome en cuenta porque el 10 de abril del 2018 yo personalmente alcancé al ministro Alfaro la propuesta con los ajustes del currículum nacional. Propuesta que no fue tomada en cuenta, propuesta que pasó por el Consejo Nacional y la cual no se emitió ninguna observación y lógicamente terminaron nuevamente aprobando el currículum nacional de educación básica del 2016.
Señor Guillermo Molinari Palomino, ha sido grato conversar con usted esta mañana a través de Enlace Regional RCR. Muy amable, gracias.
No, encantado. Hasta luego.
Gracias.